En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Reciban el saludo de Mateo González. Escuchen esta historia que les voy a contar. Este anuncio acababa con el monopolio extendido durante 12 siglos del conocido como canon romano, hoy identificado como la primera de las plegarias eucarísticas. Estas tres nuevas anáforas se presentaron en una rueda de prensa en el Vaticano. El encargado de hacerlo fue el benedictino experto en liturgia y con un papel destacado en la reforma, Cipriano Bagagini. El monje anunció que ya estaba el texto latino y que en breve comenzarían las traducciones. La novedad principal es que los nuevos textos muestran los beneficios espirituales y pastorales que pueden aportar a la piedad y a la práctica de todas las virtudes cristianas, decía. Esta decisión ha sido decisivo el hecho de que la riqueza espiritual, litúrgica y pastoral que puede y debe expresar un canon es de tal naturaleza y abundancia que no puede ni debe encerrarse en una sola fórmula. Un pequeño cambio que hoy hemos asumido y que nos puede ayudar a seguir profundizando en la fuerza de la Eucaristía. El Papa Francisco, en su catequesis sobre la misa, el pasado 7 de marzo, hablaba sobre la plegaria eucarística y terminaba su discurso señalando que esta fórmula codificada de oración, tal vez podemos sentirla un poco lejana. Es cierto, es una fórmula antigua. Pero si comprendemos bien el significado, entonces seguramente participaremos mejor. ¿Estamos realmente preparados para vivir todo esto desde el banco? Y estamos en El Espejo y comenzamos ya con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mateo.
La Santa Sede ha nombrado al nuevo sustituto de la Secretaría de Estado.
Se trata de Monseñor Edgar Peña Parra, venezolano de 58 años, lleva 25 trabajando para el servicio diplomático de la Santa Sede. Es experto en diplomacia multilateral y hasta ahora ejercía como nuncio apostólico en Mozambique.
Además, hoy el Papa ha rezado el Ángelus desde la Plaza de San Pedro.
Un Ángelus en el que ha hablado del dogma de la Asunción de la Virgen y también ha recordado a las víctimas del puente de Génova.
Y también la Iglesia de España ha mostrado su pesar por la tragedia del puente Morandi de Génova.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, ha enviado dos cartas al arzobispo de Génova, el cardenal Angelo Bagnasco, y al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Gualtiero Bassetti, en las que, en nombre de la Iglesia en España, les transmite su sentimiento de dolor y solidaridad y también les pide que traslade su afecto a los damnificados y al pueblo de Italia.
Santiago de Compostela acaba de recibir al peregrino número 2 200.000.
Marco de la Roca, un italiano que estudió arqueología, ha sido el peregrino número 200.000 en lo que llevamos de año. De la Roca ha realizado el camino en bicicleta y salió de San Juan Piedepuerto en el País Vasco francés. Además, 2018 lleva camino de ser un año récord. Santiago ha alcanzado la cifra de los 200.000 peregrinos 8 días antes que en 2017, año en el que ya se batió récord superando la mágica cifra de los 300.000 peregrinos.
Y la Escolanía del Escorial de gira por China.
Los niños de la Escolanía del Real Monasterio del Escorial estarán en China hasta el próximo día 27. En el gigante asiático van a dar 5 conciertos en Shanghái, en Nanjing y en Pekín.
Gracias, Nacho. Al final del espacio ampliamos todas estas noticias y a la vuelta de publicidad vamos a hablar con Mosén Josep María Turull, que desde septiembre será el nuevo rector de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Secuestrar a su hija? Mala idea. Manipular su mente, mala idea. Nunca le molestes en fin de semana. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado,
cuento contigo, amigo.
Comando y el domingo,
todo está en tus manos.
Desafío total. En 13.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en Radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en Radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tenemos en este miércoles de fiesta, en el tiempo de entrevista del Espejo, a Mossèn Josep Maria Turull, que hasta ahora era el encargado de las celebraciones litúrgicas de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y que será desde septiembre, además, el rector de este templo y párroco. Vamos a conocer con él alguna de las peculiaridades de esta comunidad de fe que se ensancha al recibir a tantos visitantes cada año. Mossèn Josep Maria, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hasta hace poco la pregunta del millón, podemos decir, sobre la Basílica de la Sagrada Familia era cuál sería la fecha de finalización de las obras. Duda que ya podemos tener resuelta, ¿verdad?
No se crea. ¿Eh? Aquí hay un proyecto, esta que dice pues hacia el 2026, porque con motivo del centenario de la muerte de Antonio Gaudí, se espera poder terminar la parte más importante de la basílica, que incluye lo que son las torres centrales, son 6 en concreto que aún faltan, y la parte del claustro exterior que aún faltan. Esto de cara al 2026, si nada lo impide, teniendo en cuenta que ya sabe usted que las obras siempre tienen muchos percances. Y en un edificio tan singular como este, pues no es de esperar que pase menos. Faltará todavía para más adelante, a partir del 2026, poder terminar lo que es la fachada principal, la fachada de la Gloria, y también la escalinata que tiene pues que entrar en la manzana de casas que hay delante, ¿no? Uh-huh. Que allí pues hay otros problemas urbanísticos pues que se esperan poder ir resolviendo de aquí al 2026. Uh-huh. En esto nosotros somos como muy de la prisa en el momento en el que estamos, pero siempre hay que tener muy presente lo que decía Gaudí cuando ya entonces, nada más iniciarse las obras, le preguntaban ¿cuándo se va a terminar la Sagrada Familia? Y él siempre respondía que mi dueño no tiene prisa, pues tampoco nosotros debemos tener una prisa excesiva y debemos dar gracias a Dios porque si Dios quiere seremos de los que podemos ver gran parte de la basílica ya culminada.
Sí, creo que también era una frase del propio Gaudí que cada generación veríamos una de las fachadas. Nosotros nos está tocando ahora la de la pasión, como el propio Gaudí vio solo la del nacimiento. No obstante, el proyecto, pues sobre todo pensando en esa fachada que nos queda de la Gloria, ¿está al menos proyectado bastante asentado? ¿Hay bastante unanimidad?
Se está trabajando en ello, porque en este sentido se trata de retomar todo lo que ya había dejado Gaudí, sobre todo las maquetas, que fue lo que, aunque muy destruido, pero después reconstruyéndolo como si fuera un puzzle, se pudo recuperar, ¿no?, junto a fotos de maquetas que había habido, porque, por desgracia, con la persecución religiosa que estalló junto con la guerra civil, pues se quemaron prácticamente la mayoría de los planos, de los dibujos de Gaudí, ¿no? En este sentido, pues ya, digamos, se trata de retomar y ver pues las adaptaciones o las cuestiones que hay que ir pudiendo de cara pues a llevarlo a término.
Y centrándonos en el propio Gaudí, que está enterrado en la cripta de la Basílica, ¿esta figura de Antonio Gaudí es algo más que simplemente una inspiración arquitectónica?
Hombre, Antonio Gaudí no solo es un genial arquitecto, sino que era un gran cristiano. Por eso se ha iniciado su proceso de beatificación y realmente su vida fue un testimonio de ir a más, sobre todo a nivel cristiano, ¿no? Él digamos, no solo hizo su obra, sino que su obra le hizo a él, ¿eh? Él trabajó en una iglesia porque pensaba que la iglesia era lo mejor que podía hacer un arquitecto, y este trabajo en la iglesia a él le fue transformando y le fue convirtiendo cada vez en un cristiano más devoto y más fiel. Y en este sentido, él no solo es el arquitecto, sino que inspira parte de la arquitectura, también la espiritualidad que allí se respira. Y también la espiritualidad que queremos que la gente vaya descubriendo y viviendo cada vez más en la Sagrada Familia.
Porque, ¿cómo podríamos resumir qué ofrece la Sagrada Familia tanto a creyentes como también muchos no creyentes que la visitan, pero que tienen un poco una sensibilidad especial para trascender el arte y la estética del lugar? ¿Es el mismo Gaudí el que se está dando ahí?
Yo creo que la Sagrada Familia es como la quinta esencia de lo que ya los teólogos medievales llamaban la vía pulcritudinis, la vía de la belleza para acceder a Dios. Y esta es la sensación que todos captamos de la gente que entra en la Sagrada Familia, ¿no? Que quedan, cuando entran, como el Papa Benedicto XVI, cuando entró por primera vez, abrió por primera vez la puerta principal y vio la Sagrada Familia, pues se quedó boquiabierto, ¿no? Y pues toda la gente también cuando entran se quedan boquiabiertos con la belleza de la Sagrada Familia. Yo creo que esta, como el Papa Benedicto XVI y antes San Juan Pablo II había dicho, por la vía de la belleza el mundo actual puede acceder a Dios. Yo creo que esta es una de las grandes ofertas que actualmente la Sagrada Familia ofrece al mundo, a través de su belleza, poder acceder a Dios. Y lo que se ve es eso, cuando la gente se queda boquiabierta con la Sagrada Familia, le caen muchos esquemas, tópicos, prejuicios, y es una oportunidad pues para que el Espíritu Santo, por la vía de la belleza, pueda entrar en su corazón.
Volviendo a ese día en el que Benedicto XVI acudió a Barcelona para consagrar el templo, él también puso de manifiesto pues la idea originaria de los promotores del templo, de esa insistencia en dedicar a la Sagrada Familia de Nazaret una iglesia para mostrar al mundo pues el amor, el trabajo y el servicio que José, María y el niño vivieron. ¿Es también este un reto añadido para quienes cada día trabajáis en la Sagrada Familia?
Evidentemente, todos. Solo podremos conseguir que la gente respire el clima de Nazaret si nosotros vivimos el clima de Nazaret. Y esto también es el que desde los trabajadores a la pastoral pues intentamos, ¿no? Que con sencillez, pero con la máxima corrección, ¿no? Pues la gente disfrute de las celebraciones, del templo, de manera pues eso, que puedan descubrir por María, por José, pues que Jesús no solo es el Hijo de María, sino que es el Hijo de Dios que vale la pena, en el que vale la pena creer, confiar y entregar la propia vida para poderla ganar. De hecho, hoy celebramos la Asunción de la Virgen María, que es una muestra de esto, ¿no? De cómo entregando su vida a la voluntad de Dios, pues la recuperó de la manera más plena.
Y bueno, hemos conocido que usted ha sido nombrado como el nuevo párroco. ¿Qué comunidad parroquial es la que se reúne en torno a este templo, ¿no? Esta realidad pues escondida más allá de las filas de turistas o de la atracción cultural.
Desde que se terminó de construir la cripta, ya se constituyó una parroquia en torno a la Sagrada Familia, precisamente porque en aquel entorno, entonces, pues no había ninguna otra iglesia. Era toda una parte que eran, cuando se empezó a construir la Sagrada Familia, eran campos, ¿no? Y ya estaba planificado el ensanche, la Eixample de Barcelona. Y siguiendo pues esta planificación, se construyó la basílica, y a medida que iban creciendo las casas, los edificios alrededor, pues se creyó oportuno en esa parte donde no había ninguna otra iglesia constituir esa cripta en parroquia, con lo cual pues ya tiene una larga tradición esta comunidad parroquial, que se reúne sobre todo en la cripta, sigue reuniéndose en la cripta de la Sagrada Familia y reúne a la feligresía de ese barrio que ha tomado el nombre de la Basílica, ¿no? Es el ensanche de la Sagrada Familia. Es gente pues de un nivel medio, donde hay una gran cantidad pues eso de gente ya de generaciones que viven allí, y también pues toda una serie de gente venida ahora más recientemente. Uh-huh. Esta tiene que ser, es, ¿no?, ya la comunidad cristiana que se reúne y que de alguna manera pues está a la base a nivel humano y espiritual de la Sagrada Familia. Y la idea es pues precisamente que toda esta gente que descubra, que vaya descubriendo por la Sagrada Familia a Dios, que quiera crecer en la fe, encuentre en esta comunidad cristiana el lugar donde vivirla, seguir viviéndola y donde ir creciendo en esta fe.
Eso es. Bueno, pues tendremos tiempo hasta 2026 de poder ir conociendo y siguiendo pues cómo va creciendo también esta gran realidad espiritual. Uh-huh. Monseñor José María Turull, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le deseamos lo mejor también en esta nueva tarea como párroco.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta otra.
Y abrimos ahora nuestra página informativa con Nacho de Gamón. Saludos de nuevo.
¿Qué tal, Mateo?
La Santa Sede tiene un nuevo sustituto de la Secretaría de Estado.
Se trata de Monseñor Edgar Peña Parra, venezolano de 58 años. Lleva 25 trabajando para el servicio diplomático de la Santa Sede. Es experto en diplomacia multilateral y hasta ahora ejercía como nuncio apostólico en Mozambique. Sustituye en el cargo al recientemente creado cardenal Angelo Becciu, que ha sido nombrado prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
Y no olvidamos que hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen.
Y por eso el Papa Francisco ha rezado el Ángelus en la Plaza de San Pedro en Roma. Está Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como no podía ser de otra forma, el Papa Francisco ha recordado en el rezo del Ángelus a todas las personas que perdieron la vida ayer en el desplome del puente Morandi en Génova. Ha pedido a todos los fieles en la plaza que se unieran a él en el rezo de un Ave María por las víctimas y sus familiares. Escuchamos las palabras del Santo Padre.
Pienso de forma especial en quienes han sufrido la tragedia que ocurrió ayer en Génova y que ha provocado víctimas y desconcierto en la población. Mientras confío a la misericordia de Dios a las personas que han perdido la vida, expreso mi cercanía espiritual a sus familiares, a los heridos, a los desplazados y a todos los que están sufriendo por este dramático evento.
En su alocución previa al rezo del Ángelus, Francisco ha destacado la profunda unión de la Virgen con Cristo, una unión corporal y espiritual que comenzó con la Anunciación y culminó en el Calvario. Por eso Dios, ha dicho el Papa, le reservó una participación plena en la resurrección de Jesús. El Santo Padre ha destacado que esto nos indica que Dios desea salvar al ser humano por entero, en cuerpo y alma. Esta realidad, la Asunción de María, confirma la unidad de la persona humana, ha concluido el Papa Francisco.
En estos momentos el Cardenal Osoro está presidiendo la Misa de la Virgen de la Paloma y esta tarde se celebra el famoso Misterio de Elche.
Y ya está todo preparado, hasta allí nos vamos. COPE Elche, Juan Carlos Romero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya hay gente que abarrota la Basílica de Santa María de Elche con el fin de poder coger el mejor sitio desde donde seguir la segunda parte del Misteri, la Festa, en la que la Virgen de la Asunción va a ser coronada Reina de los Cielos. Un momento que representa la renovación de un maravilloso vínculo entre el pueblo de Elche y su patrona, que se ha transmitido de padres y madres a hijos e hijas durante siglos. Un momento íntimo, mágico, que nadie quiere dejar de vivir. Previamente, la imagen de la Madre de Déu ha salido acompañada por los cantores del Misteri en procesión por las calles de la ciudad, en lo que representa la antesala de lo que vamos a vivir en pocas horas, con esa ascensión de María a los cielos entre los cantos de la Araceli y los vivas de la gente, algo que emociona todos los años y que en esta oportunidad, seguro, no va a ser diferente.
y la Iglesia española comparte el dolor por la tragedia del puente de Génova.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, ha enviado dos cartas al arzobispo de Génova, el cardenal Angelo Bagnasco, y al presidente de la Conferencia Episcopal italiana, el cardenal Gualtiero Bassetti, en las que en nombre de la Iglesia en España les transmite su sentimiento de dolor y solidaridad, y también les pide que traslade su afecto a los damnificados y al pueblo de Italia.
Se produzcan intercambios de información.